Muy bien, hermano, estamos en la epístola a los Romanos, en el capítulo número 9. Seguimos avanzando con la ayuda del Señor, Romanos capítulo número 9, la elección de Israel. Y estamos ubicados ahí en el versículo número 11, ¿cierto? Romanos capítulo 9, verso 11. Lo vamos a leer una vez más y vamos a comentarlo y avanzar. Dice el versículo 11 del capítulo 9 de Romanos, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Bueno, ya hemos estado comentando el sentido de este versículo. Está hablando de dos hijos que estaban ahí en el vientre de su madre, me refiero a Esaú y Jacob, ciertamente en el vientre de Rebeca. Entonces, nosotros estuvimos comentando acerca de la simiente de redención, el hijo de la promesa. Ya habíamos hablado de Isaac, el hijo de Sara, el hijo de la promesa, y posteriormente el hijo que vendría por el vientre de Rebeca. Pero aquí el tema es que hay dos, y aquí ya cambia la figura respecto al caso anterior de Sara, donde había un solo hijo y no había ninguna duda en concluir que era el hijo de la promesa, el que el Señor le prometió a través del vientre de Sara, que era Isaac. Pero ahora venían dos hijos, Esaú y Jacob. Ya estuvimos viendo un poquito lo que era el capítulo 25 de Génesis para descubrir que ya desde el vientre de la madre, ¿no es cierto?, de Rebeca, estos dos muchachos venían en disputa, ¿ya? Y el Señor le anuncia y revela que habrían dos naciones de estas dos personas que iban a nacer. Ya lo dijimos una vez, por un lado está los edomitas y por el otro lado está Israel, ¿ya? Bueno, todos sabemos cuál era el hijo de la promesa entre estos dos, era Jacob. Y ahí es cuando comentábamos quién de los dos merecía ser escogido a juzgar por nuestro corazón humano. Ciertamente tenía más méritos Esaú. Jacob era desde el vientre, ¿no es cierto?, venía con las pillerías. Acuérdense que se afirmaba del talón de su hermano y de alguna manera en la vida demostró ser un suplantador, ¿ya? Méritos no hay, así como la vida nuestra, somos escogidos por pura gracia, somos salvos por pura gracia, no hay méritos. Pero el Señor anuncia la llegada, ¿no es cierto?, de estos dos muchachos que se iban a transformar en dos pueblos, los edomitas y el pueblo de Israel. Entonces, comentamos más o menos los elementos que están implícitos en este versículo 11. Dice, porque aún no habían nacido. Entonces, aquí introduce el apóstol Pablo, o mejor dicho, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, el concepto que vamos a estar comentando ya a partir de este versículo en adelante, el concepto de la elección soberana. ¿Ya? Por eso que siempre decimos que el Señor nos dispense de su humildad y de su gracia para poder comprender, y no solamente comprender, sino que aceptar la tremenda enseñanza de lo que es la elección soberana de Dios. Entonces ya comentamos el primer elemento, que es que ellos no habían nacido, pero ya estaba operando, ¿no es cierto?, obrando la elección soberana de Dios. Y citamos dos pasajes paralelos que hablan más o menos de la misma situación. Jeremías capítulo 1, verso 5, ¿se acuerda? Antes que Jeremías fuera inclusive formado en el vientre de su madre, ¿cierto?, ya había sido conocido por Dios. ¿Se acuerda que lo que decía el Señor a Jeremías? Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Es decir, había una elección ya predeterminada antes del nacimiento de Jeremías. En otras palabras, el Señor ya conocía a Jeremías. Y antes que naciese Jeremías ya estaba predestinado para ser profeta a las naciones. Eso es lo que dice el texto, sin ninguna interpretación ni intervención humana. Eso es lo que dice el pasaje. De la misma forma citamos Gálatas capítulo número 1, versículo 15, ¿se acuerda? por cuanto agradó, ¿cierto?, al Señor, decía Pablo, que me apartó desde el vientre de mi madre para revelar a su Hijo en mí, y le hizo, ¿no es cierto?, profeta o apóstol de los gentiles. La figura es básicamente la misma, aún no había nacido, pero ya era un escogido. ¿Se da cuenta? Así como Jeremías antes de nacer ya había sido escogido, así también Pablo antes de nacer había sido escogido. El primer elemento entonces, hermano, es ese, eso es lo que dice el versículo 11, la parte A, por decirlo así. Aún no habían nacido, no habían obras, no habían hecho ni mal ni bien. ¿Ya? Nosotros debemos entender que la salvación no es por obras. Por eso que cuando culminemos el capítulo 11 de Romanos, vamos a descubrir varias preguntas que el apóstol hace. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le dio algo a él primero para que le fuese recompensado? Eso de alguna manera, que está dicho en lo que se conoce como preguntas retóricas, cuya respuesta la sabemos, nos pone en nuestro lugar y descubrimos que no hay nada que nosotros pudiéramos haberle ofrecido al Señor. Primero, para ser escogidos. Segundo, para ser llamados, ser justificados y finalmente ser glorificados. Solamente por el puro afecto de su voluntad. Por eso es que no pasemos por alto lo que dice Pablo en Gálatas 1.15, que ya lo habíamos mencionado. Dice, agradó al Señor apartarme. Esto se sustenta, hermano, en el agrado de Dios. No en lo que nosotros pudiéramos haber hecho por él. Por eso que es muy importante enfatizar ese concepto. Aún no habían nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. No es por obras. Efesios 2.8, ¿qué es lo que dice? Por gracia, no por obras. Es el primer elemento. El segundo elemento viene a continuación, dice, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. No por las obras, sino por el que llama. Aquí introduce algo que nos quedamos pendientes la semana pasada, es el concepto del propósito de Dios. El propósito de Dios, hermanos, es el decreto de Dios. Nosotros debemos enfatizar algo muy importante, y yo la semana pasada lo mencionaba. El Dios que estamos descubriendo en las Escrituras no es un Dios que actúa sobre la base de las circunstancias. Él tiene un plan, Él tiene un proyecto desde la eternidad, y digo proyecto en el sentido que se proyecta literalmente hacia la eternidad futura. Lo hemos dicho muchas veces, la salvación no nace en el plano temporal, sino que viene desde antes de la fundación del mundo. Así lo dice la Escritura, ya vamos a leer varios pasajes. Nosotros fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. No en nuestro trayecto de vida, sino que fuimos antes escogidos. Entonces Él, en esa eternidad pasada, si la pudiéramos imaginar de algún modo, Él diseña su plan, el Evangelio eterno, y ese es el Evangelio que se está desarrollando hasta el cumplimiento de los tiempos. Por eso que insisto, hermanos, siempre frente a este punto, el Evangelio no es una mera circunstancia terrenal, temporal, con fecha de caducidad, sino que se proyecta más allá de lo temporal, se proyecta hacia la eternidad. Entonces, de ninguna manera nosotros podemos aterrizar el Evangelio pensando que es la clave, la fórmula para solucionar los problemas del hombre. Nosotros estamos transitando en este mundo que no nos ofrece otra cosa que aflicción de espíritu, así lo dice la Sagrada Escritura. Y eso no quiere decir que no estemos en el Evangelio. Pero el hombre ha querido transformar el Evangelio solamente en un aspecto terrenal, temporal, transitorio. ¿Me entiende? Pero el Evangelio proviene de un decreto supremo desde la eternidad. Ya lo vamos a ver. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender que el Señor, ¿no es cierto?, no es un Dios manipulable, sino que Él ha querido hacer algo y lo va a llevar a cabo y lo va a cumplir, y ninguno de nosotros puede obstaculizar sus planes, vamos cambiando la perspectiva de cómo leemos las Sagradas Escrituras. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Que uno se va sometiendo, ¿cierto?, a la voluntad de Dios. Él tiene todo bajo control. Él tiene todo trazado. No hay nada que escape de su visación, de su autorización. El texto lo dice muy claro, dice, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese. Por eso que era importante que ellos aún no hayan nacido, para entender que lo que venía detrás de todo esto era el propósito soberano de Dios. Vamos a detenernos un poquito. ¿A qué se refiere con propósito en términos prácticos? Propósito puede ser también traducido o entendido como un decreto. Ya lo hemos hablado, hay dos atributos de Dios que se habla poco en las iglesias. Mucho se habla de su misericordia, de su justicia, de su amor, son todos atributos parejos, ¿ya? No se anulan entre sí. De su gracia, de su omnipotencia, de su omnipresencia y muchos otros. Pero poco se habla de la supremacía de Dios y de la soberanía de Dios. Ciertamente la soberanía de Dios a nosotros nos humilla, nos pone en nuestro lugar. Y como lo decíamos en la otra reunión, el Señor lo dice, que bienaventurados los que sean humillados, ¿cierto? Porque ellos serán enaltecidos. El Salmo número 51 dice que Él no despreciará un corazón contrito y humillado. ¿Y cómo nosotros podríamos ser humillados? ¿Cómo vamos a entender la bajeza que tenemos en sí mismo si no conocemos a Dios, al Dios de la Biblia, al Dios verdadero? Entonces cuando uno ve experiencias, ¿cierto?, en las escrituras de hombres que conocieron al Dios verdadero, nosotros vemos que la expresión más pura, más entrañable de ellos fue reconocer su propia bajeza. Por ejemplo, Isaías en el capítulo 6, cuando contempla la gloria de Dios, ¿qué fue lo primero que dijo Isaías? ¡Ay de mí que soy hombre muerto! Porque estos ojos, porque este hombre inmundo de labios, es decir, reconoce su bajeza. Yo siempre pongo estos tres ejemplos. María, la madre de Jesús, no la madre de Dios, no existe la madre de Dios, Dios no tiene madres. La madre de Jesús, cuando recibió la notificación del ángel de que iba a ser instrumento en las manos del Espíritu Santo para que a través de esa concepción sobrenatural, providencial, daría a luz un hijo que se llamaría Jesús, ¿qué es lo que dijo María? Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado, ¿qué cosa? La bajeza de su sierva, convicción de miseria, de bajeza, porque ella entendía el concepto del Dios todopoderoso, supremo y soberano. El tercer ejemplo es el apóstol Pablo cuando le dice a Timoteo, palabra digna y fiel de ser recibida por todas, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales soy el primero, dice Pablo. Él se apropiaba del primer lugar del ranking de los pecadores. ¿Por qué? Porque tenía convicción de pecado. Y nosotros no tenemos convicción de pecado a menos que vamos conociendo al Dios verdadero. Y el Dios verdadero se revela como un Dios soberano, como un Dios supremo. Es decir, un rey que está sentado en el trono y que decreta todas las cosas y nosotros tenemos que contemplar el cumplimiento de todas las cosas. Nosotros no estamos cambiando nada, hermanos. Ni podremos cambiar nada. Ayer lo hablábamos un poco allá en Sicureo sobre esto. La iglesia hoy día ha olvidado este principio bíblico de que Dios es soberano y supremo. Que todas las cosas están visadas, trazadas, autorizadas por Él y que se van a cumplir como Él las diseñó, no como nosotros queramos que ocurran. Entonces, por ejemplo, citábamos, entre otros pasajes, el texto de Hechos capítulo, si quiere lo busca, Hechos capítulo número 4, vamos a leer solamente dos versículos, Hechos capítulo número 4, para ir entendiendo este concepto del propósito de Dios. Versículo 27 dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, versículo 28, mire lo que dice, para hacer cuanto tu mano, ¿y qué más? Y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Si usted pone perfectamente en esta palabra consejo, la palabra propósito, no hay ninguna incompatibilidad. Es decir, lo que ocurrió en Jerusalén cuando el Señor fue crucificado era parte del propósito de Dios, era parte del decreto de Dios, y que tenía que cumplirse. Nosotros no podemos comprender un evangelio humanizado de que el Señor murió en la cruz porque Judas lo entregó o porque Pilato no lo indultó. Lo que ocurrió ahí no fue circunstancial, estaba escrito, estaba decretado. Pablo lo señala ahí en 1 Corintios 15, cuando habla en todo ese párrafo sobre la resurrección, dice que Cristo murió conforme a las Escrituras y resucitó conforme a las Escrituras. Cuando usted menciona esta palabra Escritura, debe llevarlo a un plano jurisprudencial, es decir, una Escritura que está sellada, que está rubricada por Dios, y una Escritura que se va a cumplir, que nosotros no vamos a poder impedir que se cumpla. Entonces, por ejemplo, entre un paréntesis, decíamos el día de ayer, al contemplar la sociedad que estamos viviendo, cuando nos asombramos, decía un hermano, pasaba por un colegio, ¿cierto?, y veía de una manera tan abierta, que antes no se veía ciertamente, de niñitas, jovencitas de la mano acariciándose, lesbianas, homosexuales. Hemos perdido la capacidad de asombro. Esto hace 5 o 10 años no se veía. Y uno dice, ¿por qué? ¿Acaso la iglesia no ha hecho una buena labor para poder impedir esto? Algunos dicen eso. Pero volvamos al tema. ¿Está o no está escrito que debiera ser así? La Biblia lo dice, el Señor lo dijo, la característica de los últimos tiempos no serían de avivamiento, como algunos pregonan, de impacto del Evangelio, de conversiones masivas, multitudinarias, sino que sería como los días de Lot. Y si usted quiere saber cómo eran los días de Lot, tiene que ir a la Sagrada Escritura, Génesis capítulo 19, y va a descubrir cómo eran los días de Lot. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con este comentario al margen? ¿Estaba o no estaba escrito lo que ocurrió en Jerusalén cuando el Señor Jesús murió? Sí, estaba decretado. ¿Está o no está escrito que el último tiempo sería de engaño, de apostasía y de corrupción? Está escrito. Aunque nosotros oremos, demos 7 vueltas aquí a la manzana y toquemos cuerno y comprémonos, no vamos a cambiar nada, hermano. Y eso no quiere decir que no prediquemos el Evangelio. Si el Evangelio, hermanos, es para llamar a los que son suyos, hasta el último de los que son suyos entre en este grupo espiritual que se llama la iglesia, va a ocurrir, ¿cierto?, un hecho extraordinario, sin precedente, el arrebatamiento de la iglesia, que hoy día se niega, pero de una manera increíble. Claro, porque si usted habla del arrebatamiento de la iglesia, la gente comienza a pensar de manera bíblica celestial, con perspectivas celestiales, no con perspectivas políticas, sociales, terrenales. Entonces el negocio, permita decirlo con toda su letra, el negocio se desarma. Por supuesto que sí. Volvemos al tema. Hechos capítulo número 4, 27-28, dice que había un consejo desde antes. Note lo que dice. Y tu consejo, versículo 28, habían antes determinado que sucediera. La pregunta es, ¿qué significa este antes? ¿Un mes antes de que Cristo muriera en la cruz? ¿Un año? ¿600 años? ¿1000 años? Desde antes de la fundación del mundo. Entonces alguien preguntará, ¿por qué lo dice tan seguro? Bueno, el apóstol Pedro dice en el capítulo 1 que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata o piedras preciosas, sino con la sangre preciosa de un cordero sin mancha, sin contaminación, reservado, preparado, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo y manifestado en el postrer tiempo por amor a nosotros. El cordero de Dios es parte del decreto de Dios. El Señor vino a este mundo a morir. Por eso que cuando Pedro le reconvino en el capítulo 16, es tan extraordinario ese pasaje 16, porque el mismo Pedro en el párrafo anterior estaba diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y más adelante dice, no vayas a Jerusalén para que esto no te acontezca, cuando el Señor anunció que él iba a morir en Jerusalén. Y el Señor respondió, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Satanás quiere obstaculizar, quiere truncar, quiere impedir que el propósito de Dios se cumpla. La pregunta es, ¿puede Satanás impedir que el propósito de Dios se cumpla? No, de ninguna forma. Todo se va a cumplir. Por eso que hay algo muy interesante. Cuando usted lee los evangelios, cuando lea los evangelios va a descubrir una palabra que se repite. Y habiéndose cumplido los tiempos, cuando el tiempo se cumple, las cosas decretadas se cumplen. Nadie puede impedir que se cumpla lo que está decretado que ocurra. Vamos a Romanos de nuevo, pero ahora al capítulo 8. Por favor. Romanos capítulo número 8, versículo número 28, el clásico pasaje que siempre recordamos. Romanos capítulo 8, 28 dice así. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hasta ahí la lectura. Versículo 28. Sabemos que a los que aman a Dios, la pregunta es, ¿quiénes son los que aman a Dios? Los que Él amó primero. Siempre, hermanos, la iniciativa parte de Dios hacia nosotros, no de nosotros hacia Dios. Génesis capítulo número 3. ¿Quién busca a quién? Cuando el hombre peca, cuando el hombre cae, ¿qué es lo que hace? ¿Va delante del Señor y se arrodilla y pide perdón? No. Se esconde. Podríamos decir, presume esconderse, porque nadie se puede esconder de la presencia de Dios. Entonces, ¿quién sale a buscar a quién? Es el Dios soberano que sale a buscar al pecador. No es el hombre que busca a Dios. Nosotros a veces fuimos formados, ¿cierto?, por tradiciones de que el hombre busca a Dios, de que el hombre escoge a Dios, de que el hombre acepta a Dios y de que el hombre ama a Dios para que le sea recompensado. Pero Pablo ya lo dijo. ¿Quién le dio algo a él primero para que le fuese recompensado? La respuesta es nadie. Entonces, ¿quiénes son los que aman a Dios? Lo dice Primera de Juan, ¿cierto? La epístola de Primera de Juan. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. A lo que está refiriendo el apóstol Pablo aquí, o el Espíritu Santo a través del apóstol, es a los creyentes. Sabemos que a los creyentes, podríamos decir, sabemos que a los salvos, en este caso dice, a los que aman a Dios. Siguiente parte. Todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas son todas las cosas. Las que nos alegran y también las que nos hacen llorar. ¿Cuántas veces nosotros concebimos el Evangelio como un Evangelio solamente de cosas agradables y que nos permitan gozarnos, hermano? Bueno, nosotros heredamos ciertamente este Evangelio que no es el verdadero. Venir a Cristo no significa que los problemas se terminan. Venir a Cristo no significa que no hay dificultades, aflicción de espíritu. El Señor permite tiempos de alegría y tiempos de tristeza. Como decía Eclesiastés, tiempo de plantar, tiempo de cosechar, tiempo de reír y tiempo de llorar. Tiempo para todo. Ahora, lo interesante y donde nosotros debemos aferrarnos, hermanos, aunque nuestra fragilidad no nos permita hacerlo, es que todas las cosas que nos pasen nos ayudan a bien, aunque no las entendamos en el momento. Nosotros quisiéramos, hermano, que todo fuera alegría. Por ejemplo, cuando le decimos a un hermano con justa razón, Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga, hermana. Eso no significa que la bendición va a ser solamente alegría. Van a ser pruebas, tribulaciones, porque también hay una secuencia divina que la estuvimos comentando la otra vez. La tribulación, ¿qué es lo que produce? Paciencia. Y la paciencia produce prueba y la prueba produce esperanza. ¿Qué pasa si no ocurrieran las situaciones difíciles? Nosotros, por lo caído que estamos, nuestra naturaleza es caída, nuestra mente todavía está caída, nuestra voluntad ha sido afectada por el pecado todavía, nos vamos aterrizando, enraizando y creemos que aquí está la solución en este mundo. Y esa es nuestra propia experiencia y se la vamos trasladando también a quienes, a nuestros hijos, a los que nos siguen. Imagínense hoy día, hermanos, los tiempos que estamos viviendo como iglesia. La Biblia habla de los tiempos proféticos de apostasía que vive la iglesia de Jesucristo. Y usted, para entender los tiempos, debe leer sumisamente lo que dice la palabra de Dios respecto a los tiempos. Por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 3, se revela el último estado de la iglesia aquí en la tierra. Hay 7 iglesias que aparecen ahí que ciertamente existieron en la historia. Éfeso, Esmirna, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Me falta una, ¿no? Bueno, son 7. Tiatira es la otra. Ahí están las 7. La última es la iglesia de la Laodicea, en Asia Menor. Usted lee ese pasaje y usted ve la característica, el carácter, la impronta, por decir así, de la iglesia actual. Una iglesia que dice tenerlo todo, una iglesia que se ha enriquecido con poder adquisitivo, de nada tiene necesidad. Usted coteja la descripción de Apocalipsis y lo lleva a estos planos multitudinarios y usted dice, esta es la iglesia de la Odisea. Y esto no lo digo de manera presumida, hermanos. Da dolor ver lo que está pasando, pero está escrito, nosotros no lo podemos impedir. Simplemente podemos advertir para que los que están ahí salgan, salid de en medio, pueblo mío. El Señor, en el final de los tiempos, está fuera de la iglesia nominal. Así lo dice el pasaje. Yo estoy a la puerta. Imagínense, hermano, esto es muy solemne. ¿Qué sentido tiene reunirnos si el Señor no estuviera en medio? ¿Qué sentido tiene cantar, alabar, leer su palabra si Él no estuviera en medio de nosotros? No tiene ningún sentido. Sería una religión más, una filosofía más. Ahora la segunda pregunta. ¿Qué certeza tienes tú, tengo yo, de que ahora el Señor, ahora en este mismo momento, está entre nosotros? ¿Por qué tenemos garantía de que Él está entre nosotros? ¿Por qué? Por su palabra. Porque estamos contemplando su palabra. El que me ama, mi palabra guardará. Gracias al Señor que nos ha mantenido aferrados a su palabra. No por méritos, no por capacidad, por pura gracia. Entonces, cuando uno ve los tiempos, se da cuenta que las cosas están ocurriendo conforme a lo que está dicho. Volvamos al versículo número 28 de Romanos 8. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y estas cosas no significa plenitud, alegría, solamente cosas que nos hacen reír, sino que también incluyen las pruebas, la amargura, la tristeza. Es parte de la vida del cristiano. Nosotros debemos entender eso. El Señor, a través del apóstol Pablo, nos enseña, decía él, yo me gozo en las tribulaciones, me gozo en las afrentas, en las persecuciones. Yo no sé si usted o yo podríamos decir eso con tanta propiedad. Cuando vienen preocupaciones, cuando vienen pruebas, lo primero que uno dice es que he hecho mal. Estoy fallando al Señor. Porque tenemos ese concepto religioso. Hermanos, servir al Señor no es garantía de que no tengamos problemas. El Señor lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Lo que debemos entender es que todas las cosas nos ayudan a bien, porque estamos en su propósito. Mire lo que dice, a los que conforme a su propósito, a su decreto, a su eterno consejo, son llamados. Entonces, cuando nosotros vamos viendo este lenguaje que se va repitiendo a través de las Escrituras, porque la salvación, el Evangelio, tiene todos estos elementos. No es simplemente que usted tuvo problemas en la vida y dijo, ya, yo voy a aceptar al Señor. Una vez yo escuché un testimonio que es una expresión puramente humana, me predicaron el Evangelio y yo me fui a pensar a la casa y dije, sí, me conviene el Evangelio. Y el otro día se convirtió, dijo. Son expresiones humanas que en nuestra fragilidad las decimos. Pero bíblicamente hablando, el Evangelio no es así. El Evangelio viene desde la eternidad, se manifiesta en el plano temporal y se proyecta hacia la eternidad. Es decir, Versículo número 29, miren. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Ahí está el plano de eternidad pasada. No podemos comprender muchas cosas, pero eso es lo que dice la Sagrada Escritura. Conocidos y predestinados antes de todas las cosas. ¿Predestinados para qué? Aquí lo dice el pasaje. Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, nuestro destino final, la culminación del Evangelio, ¿cuál es? Que nosotros seamos semejantes a su Hijo. ¿Se da cuenta que esto no culmina aquí en la tierra? Entonces, es realmente alarmante cuando alguien dice, no estamos en tiempo de hablar de escatología, de hablar de las cosas que vienen. Nosotros necesitamos un mensaje ahora, certero, presente, social, que impacte la sociedad, la cultura, que transforme vida, etcétera, etcétera. Mire, usted no puede ir con un evangelio social. Usted tiene que ir con un evangelio eterno. ¿Cuál es el evangelio? Que nosotros seremos conformados a la imagen de su Hijo. ¿Cuándo? ¿Cuándo, hermanos? Cuando Él vuelva. No antes. Tenemos que ser glorificados. El apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero dice, lo que aún vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Él sabía lo que venía, la redención de su naturaleza. Es decir, la esperanza venidera, la promesa venidera. Nosotros seremos glorificados. Miren lo que dice el pasaje, versículo número 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Bueno, hemos hablado de una elección, de un conocimiento anticipado, ¿cuánto? Antes de la fundación del mundo, una predestinación, un llamado. Nosotros llegamos al Evangelio por un llamado. No fuimos nosotros los que buscamos a Dios. Romanos capítulo 3 dice, no hay quien busque a Dios. Y usted dirá, pero ¿cómo si a mí siempre me enseñaron que el hombre busca a Dios? Efesios capítulo 2 verso 1 dice que el hombre está muerto en sus propios delitos y pecados. Un muerto es un muerto. Cuando habla de muerte espiritual. ¿Y desde cuándo venimos muertos? Salmo 51. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Es decir, desde el embrión venimos marcados por el germen del pecado. Una criatura nace, ¿cierto?, con el germen del pecado. Pero ¿cómo puede decir tanta payasada? Dirá, un bebé no tiene pecado. Mire, una vez hicimos un ejercicio, o decíamos un ejercicio práctico. Ponga dos bebés en un corral, con un juguete. Y al rato van a estar peleando por ese juguete. ¿Qué es lo que es eso? La expresión más pura del pecado, que ya mora en ellos. Entonces cuando nosotros aceptamos la verdad bíblica, entendemos las cosas que se están revelando a través de la lectura. No empezamos a divagar en nuestra mente que está caída. Hermano, tu mente y mi mente está caída. Tenemos que someterla, subordinarla al texto bíblico. No tenemos que pensar por qué esto, por qué esto otro, por qué el Señor, por qué allá. Porque si no, no vamos a avanzar. Nosotros debemos morir a nosotros mismos. El Señor lo dijo. El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Entonces tenemos una elección soberana, una predestinación, un llamado. Cuando el Señor nos llama, el Señor nos justifica. Es una declaración judicial. Nos declara justos, aún no teniendo ningún mérito. Ningún mérito. Pero esto no queda aquí. Esto se proyecta hacia la eternidad futura. Es decir, nos glorificó, dice el texto, versículo 30. La glorificación es un evento todavía futuro. No obstante, ya está asegurado. Note cómo lo conjuga el verbo. A los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Hermanos, este es el Evangelio verdadero. ¿Sobre la base de qué? Sobre la base de su propósito. Según lo que estamos analizando en Romanos 9, versículo 11. Vamos a Efesios, por favor. Efesios capítulo número 1. Efesios capítulo 1, versículo número 3, dice así. Efesios 1, 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendecirá, Noah, ¿qué dice? Que nos bendijo. Esto es muy interesante. Con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales en Cristo Jesús. En Cristo. Bueno, primera cosa. La iglesia es un pueblo espiritual. Con promesas y recompensas celestiales. Debemos separar estos dos pueblos. Si, dicho sea de paso, nunca está de más recordarlo. La Biblia habla de dos pueblos. Aunque hoy día se niegue esta realidad en muchos lugares, pero la doctrina sana de siempre histórica ha sido de enseñar que hay dos pueblos claramente definidos en las Escrituras. Un pueblo terrenal que se llama Israel, donde hay promesas vigentes que se van a cumplir. Ahora, cuando usted lee a Israel, ve que el Señor le promete prosperidad terrenal. Deuteronomio lo dice, multiplicaré tu ganado, tus viñedos, etcétera, etcétera. Por eso que los traficantes de almas del día de hoy, los que predican el evangelio de la codicia y de la prosperidad, tienen que solamente predicar del Antiguo Testamento. No sé si se ha fijado. Escúchelos. Solamente hablan del Antiguo Testamento. Porque ahí están las promesas terrenales. ¿Para quién? Para un pueblo terrenal que se llama Israel. Pero el versículo 3 del capítulo 1 de Efesios nos aclara, nos revela que este es un pueblo espiritual. Miren lo que dice, bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esta es la iglesia de Jesucristo, la esposa de Cristo, el pueblo espiritual. ¿Me entiende? Y esto ya está adjudicado. Esto viene desde antes de la fundación del mundo. Ya nos bendijo. Entonces usted dice, pero, a ver, yo no entiendo un poco este tema porque usted dice que nosotros somos celestiales pero estamos en este mundo. Pero tenemos que esperar que se cumplan los tiempos. Estamos hablando en la perspectiva del decreto de Dios que proviene desde la eternidad, se manifiesta en un plano temporal y que se proyecta hacia la eternidad. Mire lo que dice el versículo 4. Según nos escogió en Él, este Él es Cristo, según nos escogió en Él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Nuevamente aparece esta palabra antes. La misma que aparece en Hechos capítulo número 4, ¿cierto? Capítulo 4, versos 27 y 28. La misma que aparece en Romanos 8, versículo 29. Antes significa antes de todas las cosas. Antes de la fundación del mundo nos escogió. Y ahora viene la revelación del propósito de esta elección. Vamos a leerlo nuevamente. Versículo 4, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para es propósito. ¿Para qué nos escogió? El primer para es para ser santos y sin mancha delante de Él. Esto tiene plena armonía con lo que dice Pedro, que fuimos escogidos según su presencia para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo, porque sin la sangre de Cristo no podemos ser santos y sin mancha. La sangre de Cristo es la que nos hace aptos delante del Padre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y la palabra remisión es tomar todos nuestros pecados y lanzarlos lejos de la presencia de Dios. Es el concepto de remisión. Entonces, hermano, el primer para, por decir así, el primer propósito es para ser santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado, note usted la conexión con Romanos 8, predestinado para ser adoptados hijos suyos, ¿cierto? Por medio de Jesucristo, según nuestras obras, no, según el puro afecto de su voluntad. ¿Qué comentamos en el versículo 5? Adoptados hijos suyos. Nosotros somos hijos de Dios por dos realidades. Primero, la regeneración, el nuevo nacimiento. El Señor le dijo a Nicodemo, debes nacer de nuevo. No se puede ser salvo si no se nace de nuevo. El que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas, ¿cierto? 2 Corintios 5, 17. Juan capítulo 1, versículo 12, versículo 13, ¿qué es lo que dice? Más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad el derecho de ser hijos de Dios. Versículo 13, los cuales son engendrados, es decir, regenerados, no por voluntad de carne, de sangre, de varón, sino por voluntad de Dios. Esa es la regeneración, el nuevo nacimiento. Pero no solamente somos hijos de Dios por regeneración, sino que somos hijos también por lo que dice aquí, por adopción. Ya estuvimos hablando de esto. Tiene que ver con legalidad, tiene que ver con los derechos de hijo. Nosotros fuimos tomados de una familia y trasladados a otra familia. Y hay una legalidad que pasa a ser parte de nuestra realidad actual en Cristo Jesús. Es decir, todo lo que le pertenece a Cristo nos pertenece también a nosotros. ¿Qué le parece? Nosotros fuimos tomados de una simiente corruptible. Así lo dice Pedro, fuimos renacidos de una simiente incorruptible a una simiente, perdón, corruptible a una simiente incorruptible. ¿Quién era nuestro padre antes? Aquí no hay términos medios. Si usted no es hijo de Dios, es hijo del diablo. Una vez a un político le dijeron, ¿usted es hijo de Dios? ¿Qué cree, que soy animal? Así respondió. No le voy a decir qué político. La gente cree que todos son hijos de Dios, pero la Biblia no enseña esa realidad. Si no es hijo de Dios, es hijo del diablo. Y la Biblia también nos aclara que nosotros en otro tiempo andábamos según la corriente de este siglo, siguiendo por naturaleza los deseos de nuestro padre, ¿no es cierto?, del príncipe de la potestad del aire, y éramos por naturaleza hijos de ira, idéntico a los demás. De esa familia éramos. Pero el hecho de que nosotros hayamos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, de la familia del diablo a la familia de Dios, hay un concepto legal de adopción. Nos adoptó como hijos. ¿Sabe lo que significa eso? Todos los derechos de hijo. ¿Qué le parece? Por eso es cuando Pedro dice, fuimos renacidos a una esperanza viva, inmarcesible, incontaminada, reservada para vosotros en los cielos. ¿Pero quién eres tú y quién soy yo para recibir la herencia eterna? Eres un hijo de Dios por adopción. Entonces el segundo propósito es para ser adoptados hijos suyos. Nuevamente, la base de esto es por medio de Jesucristo. O sea, nada de lo que significa salvación, redención, es fuera de Cristo. Todo es por medio de Jesucristo. Por ejemplo, Romanos 5:1 dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Siempre Él está ahí en el medio, mediando. Y la última parte del versículo 5 es según el puro afecto de su voluntad. Es decir, nace de él. La iniciativa parte de él. Es su voluntad la que quiso escogernos para ser santos y sin mancha y para ser adoptados hijos suyos. Pero falta un para. Falta todavía un propósito. Versículo número 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El tercer para es que nosotros seamos para la alabanza de la gloria de su gracia. Nosotros vamos a pasar toda la eternidad alabándole a él por su gracia. Entonces, no sé, hermano, si descubre nuevamente los tres tiempos en estos tres propósitos. Para ser santos y sin mancha, ¿cierto? Él nos escogió ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo, eternidad pasada. Para ser hijos suyos, presente. El apóstol Juan dice, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Ese es el plano terrenal, temporal. pero falta el otro plano, la eternidad futura, para la alabanza de la gloria de su gracia. Cuando nosotros estaremos plenamente como verdaderos adoradores, no es aquí, será en la eternidad. Que el Señor bendiga su palabra.